Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, queridas amigos y amigas, una vez más en nuestro Ocito y Allies, pecados y virtudes de la ciudad, en nuestra Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Chiquillos, queremos agradecer, ¿cierto?, a nuestro equipo de producción que hace posible que semana a semana podamos salir al aire. Así que queremos agradecer a la productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, diseño Ángeles Potorno, investigación Igor Lepe, sonidos Camila González y hoy día nos acompaña Alexis Gaete, producción periodística Nomeli Rodríguez. Así que queremos agradecerle a todo nuestro equipo que ha hecho posible que semana a semana estemos con nuestro programa en nuestra querida radio. Bueno, y desde Valdivia, como todas las semanas, está mi querido colega Jaime Lepe Órdenes. ¿Y quién les habla? Verónica Araya. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, muy contento.
Te veo abrigadito, Jaime.
Sí, un poquito de frío, pero el sur de Chile es así y hay que tomarlo con cariño. La naturaleza nos brinda estas hermosas temperaturas también.
Ah,
uno se puede abrigar, así que si el sol es el que cuesta
sí,
un poco abordarlo.
Sí.
Pero bien, feliz.
Oye, hoy día vamos a comenzar con algo entretenido porque ya estamos teniendo aires de vacaciones, ¿cierto? De estos días ya de relajo y queremos empezar algo entretenido. Vamos a estar en nuestro Big Band de la ciudad con una conexión desde Costa Rica, o sea, imagínate, Santiago, Valdivia, hasta Costa Rica. Vamos a hablar sobre el Festival Internacional Kinesis del 2024. Es un festival de danza contemporánea con enfoque de técnicas de movimiento. Esta clase de eventos llevan años realizándose en Europa, Centroamérica y Norteamérica. A través de ellos, los artistas escénicos del mundo enriquecen sus técnicas y proyectan sus carreras profesionales, Jaime.
Bueno, hay que destacar que este festival se hace por segundo año, ¿no es cierto?, el Kinesis, y busca traer a Chile entrenamientos como la danza contemporánea en Latinoamérica, en Europa. Yo diría que un intercambio, una experiencia interesante que hay entre las artes escénicas. Y este es el principal desafío que se propuso la directora del festival.
Sí, y está con nosotros justamente Ioana Kerasopoulou, directora de danza, bailarina y coreógrafa, greco-alemana también, y productor general. También está también conectado Fernando Núñez. ¿Cómo están, chiquillos? Un abrazo gigante desde acá de Santiago y desde Valdivia. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan bien?
Buen día, acá está aún muy temprano, estamos en Costa Rica, estamos súper.
Ya, qué
muchas
bueno.
Gracias por tenernos.
No, gracias a ustedes por haberse conectado, porque como decía yo al comienzo, ya empezamos el periodo de vacaciones y necesitamos, ¿cierto?, tener actividades, ¿cierto?, ir dónde ir, qué hacer en esta semana, en estos meses que también son un poquito calurosos, pero que a la gente le gusta salir. Ya como que ya el ambiente de la ciudadanía ha cambiado, así que hay que empezar a ir a mirar arte como para que la mente se nos empiece a abrir. ¿Ya? Y ustedes presentan justamente un festival de danza. ¿Nos puede explicar a qué se debe este nombre, cierto? ¿Y cuál es el objetivo que tienen como segunda temporada de este festival? Ioana.
Sí. Kinesis, en griego, porque como dijeron, soy de Grecia, significa movimiento, movimientos. Y cuando estábamos pensando qué nombre vamos a poner al festival, mi padre tenía esa idea y me dijo un día, ¿por qué no lo pones como movimientos, nomás kinesis? Y yo, ok, sí, me gustó, y así lo pusimos. A nosotros nos gusta mucho poner nombres griegos a todas nuestras obras, a todo lo que estamos haciendo como compañía de danza. Así que también uno de los ejes de trabajo de la compañía de danza, que se llama Oxímoro también, que significa lo mismo como oxímoron en español, es ese festival. Entonces, kinesis son movimientos en griego. Eso. Nuestro enfoque en ese festival son las técnicas de movimiento. Entonces, estamos invitando cada año profesores de Europa, profesores de Latinoamérica y profesores de Chile que pueden dar sus entrenamientos a gente que quieren profesionalizarse en la danza contemporánea y seguir entrenando.
Perfecto. ¿Jaime?
Sí, Fernando, hay algunos países como México, Argentina, Italia que están puestos aquí en el programa. Esto se debe, y quiero preguntarte también si es primera vez que se hace en Chile, significa que en otros países no está tan avanzado estos encuentros. ¿Por qué estos países?
Este tipo de encuentros tiene bastante desarrollo, aproximadamente 20 años en Europa y en Norteamérica o en Centroamérica. Invitamos, más que los países en sí, estamos destacando los artistas. Estamos persiguiendo a aquellos maestros y maestras que tienen mucha presencia en la escena internacional, sobre todo en Europa y en Latinoamérica en general, y de ahí que vamos realizando esta curatoría a partir de aquello. Queremos visibilizar a la escena chilena. Entonces, estamos colocando a maestros destacados de Chile al lado de nombres importantes en Latinoamérica y en Europa.
Perfecto.
Sí.
Perdona,
sí,
Jaime.
Perdona.
Los dos queremos preguntar. Jaime, pregunta tú.
No, es que no quiero dejar pasar, hace muy poco tiempo se nos fue una gran coreógrafa, una maestra de danza, Joan Jara, y yo no quisiera dejar pasar este espacio también porque es un homenaje necesario. Danza Espiral es una escuela, un movimiento importantísimo de danza contemporánea en Chile, ¿no es cierto? Y ciertamente ella no solo mereció el Premio Nacional, ¿no es cierto?, de Artes, sino que también destacar su labor en la preparación de nuevas generaciones. No sé, Fernando, ¿cómo ves tú la figura de Joan Jara?
Creo que Joan Jara es un referente para nuestro trabajo. Yo llegué a estudiar un tiempo al Espiral cuando estaba asociado a la Academia de Humanismo Cristiano. Y al final presentar o ser un bailarín profesional no implica solamente las presentaciones, sino, como bien tú dices, la preparación es muy importante. Entonces, de alguna manera, yo creo que nosotros estamos aterrizando a estos tiempos la formación. Hay escuelas de danza, dentro de las cuales está la Espiral, cuya fundación fue Joan Turner, pero hoy día necesitamos internacionalización para poder seguir creciendo como medio artístico. Entonces, claro, es una raíz importante para nuestro trabajo y desde ese lugar reconocemos la importancia que tiene la profesionalización.
Perfecto. Joana, siempre retomando el tema del festival, siempre hay instancias que se presentan estas oportunidades, ¿cierto?, para encontrar nuevos talentos en el ámbito de la danza. Además de abrir estos nuevos mercados que te permite este tipo de festival, ¿cómo se va a desarrollar este evento para que se den estas oportunidades, po?
Sí. Entonces, cada día los participantes tienen 7 horas de entrenamiento con profesores destacados de todo el mundo, pero además tenemos actividades complementarias, que son una presentación de un libro de una bailarina chilena muy importante de ballet, Nicole Schönfeld. Tenemos algo que es así mi primer intento ese año, estoy súper orgullosa. Vamos a tener una feria de programadores. Eso significa que diferentes programadores de festivales internacional, pero también de Chile, de diferentes lugares como de MB2 en Arrica, de Flor de Agua de Puerto Montt, van a llegar a Santiago ese día y van a presentar sus proyectos. También gente que quieren postular a proyectos pueden ir con su dossier y presentarlo a esos programadores. Eso es el pensamiento atrás de una red internacional latinoamericana que estamos organizando como compañía. Entonces, eso va a ser el primer intento. y tenemos jam sessions y además tenemos dos días de presentaciones donde los participantes pueden postular con su obra y presentarlas. Esa actividad está en cooperación con el CCE, con el Centro Cultural de España de Chile, y está gratuita para toda la gente que quieren ir y ver danza contemporánea. Además, los profesores van a tener un día también que van a presentar, y todo eso es gratuito en la vitrina, en Espacio Vitrina en Marín.
Joana, consulta, ¿aquí pueden participar chicos que están recién comenzando en el tema de la danza y tengan alguna propuesta? ¿O tienen que ser compañías ya establecidas que puedan, que estén presentando algo? ¿O es abierto? ¿Cómo es la postulación de estos profesionales?
Para postular tienen que ser participantes del festival y cuando están participando el festival nos estamos mandando la convocatoria y ahí vamos a elegir 5 solos de esa gente que nos están postulando, porque es una noche la noche de los participantes y una noche la presentación de los profesores. Entonces el 18 de enero es para los participantes y el 19 es para los profesores. Y todo eso está abierto para todo el público de Santiago y de Chile.
Fernando, acá nosotros teníamos una fecha desde el 15. ¿Qué pasa entre el 15 y el 18? Porque Joana nos hablaba solo del 18 y el 19. ¿Qué sucede entre el 15 y el 18?
Los entrenamientos técnicos son del 15 al 19 de enero. Entonces son 7 horas de entrenamiento por día. Y entre medio están las actividades complementarias que están repartidas entre las fechas que comenta Joana. Pero sí, o sea, es una semana en donde nos enclaustramos a entrenar y a conocernos entre los participantes. Básicamente eso. Y las actividades complementarias están abiertas para todo público, al público en general, para quien quiera venir.
Perdóname. ¿Cuál es la diferencia que tiene entonces con la de el festival de la primera temporada? Esta vez agregaron más actividad, agregaron otras cosas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro?
Sí, en ese año tenemos, como les dije, eso que es muy importante para Chile, porque eso va a pasar como primera vez solamente en Chile. Es un proyecto que implica muchos festivales latinoamericanos y es un proyecto súper grande de poder hacer una red internacional de los festivales latinoamericanos que están proyectando el mismo trabajo, que son festivales que tienen como enfoque el entrenamiento y no tanto los shows y las presentaciones. Entonces, en eso estamos trabajando con un mexicano, con un, digamos, como el padre de los festivales, que se llama Pedro García, que también va a dar clases este año en Kinesis. Entonces, él viene y eso es el primer intento de hacer esa feria de programadores. Y el objetivo es hacer eso internacionalmente y así poder invitar a todos los programadores internacionales que pueden ver los productos latinoamericanos. Por ejemplo, si ahora puedo invitar en 2-3 años más algún festival destacado de Europa, algún programador que puede venir a nuestro festival y ver ¿Qué técnicas de movimiento hay de México, de Chile, de Argentina, por ejemplo? Y así poder abrir ese medio también a los profesionales para poder empezar de presentarse más fuerte como artistas y como técnicas de movimiento, estilo latinoamericano. Perfecto. Eso estamos buscando.
Perfecto.
Buscar el medio latinoamericano que se puede abrir al mundo.
Perfecto. ¿Jaime?
Sí. Fernando, me llama la curiosidad lo siguiente. Nosotros tenemos, hablo del ciudadano común y corriente, ¿no es cierto? Lo que es la danza clásica, y que nosotros lo tenemos normalmente en teatros importantes, tanto de las ciudades como de otras zonas, en todas partes. ¿Qué diferencia hay en términos de técnica, de movimiento, de estilo, de puesta en escena entre la danza clásica y la danza contemporánea?
Creo que para responder esa pregunta es bueno apoyarse en la misma maestra Joan Turner. La danza moderna de alguna manera aparece como una respuesta a la danza contemporánea, o sea, a la danza clásica. Entonces hace una crítica a los mismos principios de la danza clásica, pero la danza contemporánea lo que hace es que empieza a integrar maneras de entender y de mover el cuerpo desde otras disciplinas. Y aquello lo pone en escena. Entonces nosotros nos alimentamos desde la pintura hasta las artes marciales, la medicina, el yoga o cualquiera sea la inspiración que te permita profundizar en alguna manera específica de moverte. Y a partir de ahí construir escena.
Fernando, mira, ¿y qué pasa con el
Entonces,
fenómeno?
eso.
Sí, perdona, ¿qué pasa con el fenómeno de la biodanza que también se ha instalado en el espacio social de muchos países?
La biodanza creo que pertenece a ocupar esta noción de mover el cuerpo y cómo tú puedes profundizar en el mismo a través del movimiento, pero el fin que tiene es terapéutico. Es distinto cuando tú tienes un fin escénico.
Okay.
Entonces hay toda una perspectiva como Feldenkrais, Técnica Alexander y otras que van hacia la terapia, pero que nosotros estamos buscando hacer ese mismo movimiento, pero con enfoque escénico.
Okay,
Chiquillo,
hay una estética. Perfecto.
hay algo que me llama la atención cuando estuvimos
Sí.
leyendo su comunicado en la cual ustedes dicen que se comprometen, ¿cierto?, a sumergir al público en este mundo tan apasionado que es la danza contemporánea, ofrecer una experiencia cultural única. ¿Qué es lo que puede vivir el público ahí? ¿Me podrían describir más o menos qué es lo que deberíamos sentir los que vamos a ir a presenciar esto o los que van a participar directamente de este festival? Porque aquí es súper importante lo que ustedes dicen, prometen sumergir al público en un emocionante mundo de la danza contemporánea y ofrecer una experiencia cultural única. ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Van a encontrarse los participantes con una variedad de pensamientos, mucha inspiración, abrir puertas de la mente y del cuerpo diferentes que no habían abierto antes. También es muy importante que vienen gente como para participar a ese festival como participantes, también de Perú, vienen de Costa Rica, vienen de Argentina, vienen de Alemania, de Rusia, muchos participantes. Así que el intercambio entre los participantes ya es muy importante. Además, se abren oportunidades de ser parte de otros festivales y de participar en otros festivales. Eso. Entonces, eso es un parte, pero también para el público general puede ir a sentir esa pasión
Perfecto.
y esa cosa que está empezando de crecer en Santiago.
Fernando, una consulta. ¿Cómo tú ves el tema de la danza contemporánea en Chile? ¿La gente lo valora?
Es difícil de decir eso. Yo creo que aún es un camino que estamos todos como obreros de la danza, más la gente que estamos autogestionados como nosotros y todas esas compañías que están intentando con mucha resistencia de dar ese camino al público o abrir ese camino al público, y yo creo que es un camino muy lindo para mí y que lo valoro mucho porque es una de las razones por qué me quedé en Latinoamérica, es dar esa oportunidad y abrir nuevos caminos con mi experiencia que tengo previa desde Europa. Entonces, yo encuentro que hay aún mucho de crecer y eso es algo lindo porque podemos crearlo en una manera muy armónica y sin competencia y con mucha colaboración, y yo creo que eso es el valor que tiene Latinoamérica.
Entonces eso significa que en Chile, sobre todo, hay mucho talento, hay que descubrirlo, ¿cierto? Porque si te quedas hasta acá para poder sacar esto adelante es porque
Mucho
te diste
talento.
cuenta que te encontraste
Sí,
con mucho
sí.
talento,
Hay que
así.
entrenar.
Ya, eso es súper importante. ¿Qué tienen que hacer justamente estos chiquillos que están ahí
Sí,
entrando a este
eso es
mundo?
uno, Sí, necesitan entrenar todo el tiempo y abrirse a nuevas ideas y a nuevos entrenamientos, porque es como artista escénico, eres como atleta también. De entrenar tu cuerpo, también paras de ser bueno y tu musculatura olvida. Pero si entrenas tu musculatura y tus ideas y tu mente y tu espíritu todo el tiempo, vas a ser cada vez mejor. Entonces, eso que me inspiró es el mucho talento que hay en Chile y quiero abrir esas oportunidades, o queremos abrir esas oportunidades para tener más inspiración y más oportunidades en el medio internacional.
Perfecto. Jaime, nos quedan 2 minutitos.
Sí, solo pedirte, Fernando, si nos puedes reiterar las fechas, los horarios, los lugares donde el público general y los artistas de la danza, ¿no es cierto?, pueden inscribirse o asistir.
Y que nos deje hecho ellos mismos la invitación, pues.
Exacto.
Sí, o sea, invitamos a todo el público a que se haga parte. Este festival se llama Festival Internacional Kinesis, pueden buscarlo en Google, la página web es kinesisdancefestival.com, el Instagram es kinesis-festival, se va a realizar en Santiago, en Sala Ulso Danza y en Espacio Vitrina, del 15 al 20 de enero. Los espectáculos son el 18 y el 19 de enero en Espacio Vitrina. Toda la parrilla de actividades complementarias están abiertas a todo público. Pueden revisar en el Instagram y en la página web aquellas, y los entrenamientos son del 15 al 19.
Perfecto. Ya pues, perfecto, chicos.
En ambos lugares pueden inscribirse, nos pueden enviar un correo, pueden contactar directo por la web, etcétera.
Ya pues, estábamos perfecto, justamente con la directora de danza, bailarina y coreógrafa Ioana Kerasopoulos, y también con el productor general Fernando Núñez, que nos estaban haciendo la invitación justamente de este hermoso festival de danza. Así que le queremos agradecer, chiquillos, un abrazo gigante desde Santiago, que estén muy bien, que les vaya mucho éxito en Costa Rica. Así que los esperamos en enero para poder participar de este hermoso festival.
Muchas gracias. Chao, chao.
Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Jaime,
chao,
vamos, chao. Vamos y volvemos. Vamos a una pausa y volvemos.
Vamos. Vamos y volvemos.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, hola a todos los auditores de Radio Universidad de Chile y del programa Citizens. Los quiero invitar para que este día jueves sintonicen la radio y puedan escuchar música chilena. Soy un músico del sur de Chile, Fonso Música. Me pueden encontrar en Instagram y ahí pueden encontrar el link de Spotify. Estará sonando mi tema claramente. Los dejo muy invitados a todos. Que estén muy bien.
Amor, cuando algo te desborda y es afín con tus entrañas rojas, no sé si recuerdas, no sé si te acuerdas de mí. Yeah. auténtica señal de la piel.
Big Band de la ciudad, lugar de reencuentro musical, ¿cierto? Con todos nuestros queridos amigos músicos que nos enviaron durante todo este año a través de nuestras plataformas, a través de nuestras redes sociales, sus temas musicales. Jaime, comenzamos las vacaciones y escuchar ya vacaciones, se me viene a la mente teatro. ¡Ay, qué hermoso el teatro! Fines de año, comienzo de año, cualquier momento complicado de nuestras vidas, siempre queremos relajarnos, siempre queremos tener algo que nos alimente el alma, podríamos decirlo así, ¿no? Y claramente, para los expertos dicen que... No es estar enfermo cuando estamos como un poquito deprimidos, ¿eh? Que como que nos falta un poquito de vitamina, de buena onda, de energía. Y yo creo que eso nos entrega el teatro. ¿Qué crees tú?
Sí, además porque el teatro, y qué bueno, ¿eh? Fíjate que desde que partió este programa en el 2015, es de las primeras veces que te escucho decir teatro y no teatro, ¿ya? Así que me alegro un montón. ¿Ya?
Aprendí, aprendí.
Bueno. Bueno, el teatro, como dices tú, es un bálsamo para el alma. Nos sirve para tomar conciencia de lo que nos rodea, de educarnos, pero también de volver a reencontrarnos no solo con nosotros mismos, sino que también con quienes nos rodean. Y el teatro tiene esa energía a través del lenguaje escénico que es único, que tú lo vives en vivo. Y eso es fantástico en un mundo que cada día es más digital, más 3D, el poder entrar a una sala y sentir ahí a los actores en vivo me parece fantástico. Por eso nuestros invitados de hoy día.
Claro, y hay algo súper interesante porque hasta el nombre de la obra que vamos a conversar hoy día con nuestra invitada nos llama a pensar, ¿eh? Crisis, apología de un despertar. Ah, el director Juan Víctor Muñoz, dramaturgia Juan Víctor Muñoz y Paulina Hunt. Y claramente está con nosotros nuestra querida amiga, que siempre nos acompaña y ha estado en nuestro programa mucho tiempo. Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación.
Hoy, muchas gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí en el estudio.
Sí, porque en pandemia estábamos solamente por las cámaras, ¿cierto? Ahí teníamos que estar saludándonos de alejito y ahora nos estamos mirando, sí. Tocarnos ahí ya, por lo menos se terminó esta cuestión de pandemia.
Así
es. Pauli, queríamos saber, al parecer, cuando hablamos de esta crisis... Estamos hablando de las emociones, estamos hablando de repente con un... como que se nos confunden ciertas cosas. ¿Cómo parte esta obra? ¿Por qué el nombre de la obra Crisis? ¿Viene por ahí? ¿Viene a través de tratar de entender estos problemas que tiene el ser humano?
Así es, Berito. O sea, tal cual tú lo dices. Estamos en una... estamos como en una crisis
existencial.
Existencial, política, radial,
de todo.
Ecológica, social. Y efectivamente, algunos le ponen, dicen crisis de cambio civilizatorio, otros hablan de una nueva era, otros hablan del desmoronamiento, ¿no es cierto?, de las creencias que nos sostuvieron durante estos últimos centenios. Mm. Y efectivamente eso se refleja en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestro concreto del día a día. Y esta obra, con mucho humor, hay que decirlo, busca, ¿no es cierto?, reflexionar y habitar ese espacio de crisis que es como ese espacio común, como decía Jaime, querido Jaime, que nos permite el teatro, que es como encontrarnos para habitar un espacio emocional, estético, teatral, etcétera, común, ¿no es cierto? Estar juntos en ese momento viviendo algo, y en este caso queremos habitar esa crisis.
Jaime, perdóname que te interrumpo ya. Al parecer, como este mundo que decía Jaime, que está un mundo enfermo también, todos estamos en crisis.
Así es.
¿Cuál fue el momento que despertaste y te diste cuenta que estabas en crisis tú también? ¿O que el mundo estaba en crisis? ¿Qué fue lo que te gatilló para decir estamos en crisis y puedes llevarlo a un papel, a un texto?
Mira, uy, qué buena pregunta, Vero, te pasaste. O sea, me me hace un rebel buscando.
De buscar, todo lo que me ha pasado este año.
Buscar. De partida, esto es un trabajo colectivo, primero que nada. Yo creo que parte de la primera crisis que te diría yo que yo tuve hace mucho tiempo, que era decir, nunca más sola. Y este trabajo lo iniciamos y lo inspira un gran amigo y director de la obra, Juan Víctor Muñoz, después de sucesivos intentos de llevar adelante un proyecto teatral. Él, sutil como es él, tímido, me sugiere algo que es secreto, yo no puedo decirlo porque claro, es parte del secreto de la obra.
Sí, pues está bien, no lo vamos a hablar, ¿eh? Jaime, cuidadito con sacar a la luz esta sorpresa que se va a encontrar el público.
Esta crisis tiene un recurso interno que está en todos los seres humanos, pero nosotros lo vamos a poner ahí en escena y que tiene que ver con nuestra amistad, Vero, también. Mm. Con un recurso que nos ha hecho reír mucho durante la pandemia. Y él pone, digamos, en presente, Juan Víctor, la idea de trabajar sobre ese recurso interno que tenemos, que habita en cada uno de nosotros y que tiene que ver con algo que va más allá de lo cotidiano, Vero. O sea, de decir, con esta fórmula, con este nivel de conciencia, con estas mecánicas, con esta rutina, no me da, con esto no voy a la fiesta. ¿Te acuerdas?
Sí.
Un spot que decía, con esta pinta no voy a la fiesta, con esta cara no voy a la fiesta, no me acuerdo cómo era. Como que con esta fórmula no vamos, no podemos seguir, no podemos continuar, no podemos avanzar. Y tenemos que ir adentro nuestro a sacar otros recursos internos.
Perfecto.
Y ahí surge esta creación.
Perfecto. ¿Jaime?
Uh-huh. Paulina, y además, porque yo conozco tu lindo trabajo que también haces con algunas empresas, con algunas instituciones, y uno de los temas que cursa transversalmente este nuevo trabajo también tiene que ver con la resiliencia.
Sí.
Y me parece muy interesante el trabajo que se hace con las instituciones, con los pequeños grupos de trabajo, que es una fórmula muy interesante de empezar a expandir la buena onda o las nuevas energías. Uno a veces quiere cambiar el planeta, quiere cambiar el mundo o el país entero, pero tiene que tener un punto de fuga, o sea, donde está el corazón. Y el lugar de trabajo, donde pasamos más de 8 horas diarias, es el corazón de nuestras vidas. Ahí en esa experiencia, ¿cómo has ido percibiendo esta crisis también?
Mira, qué linda pregunta, te lo agradezco porque me permite también hablar de todo lo que es el trabajo que realizamos como Oficina de Teatro Pedagógico. De hecho, aquí estoy con mi con mi partner, con Juan Guillermo Osa. Mira, lo que nosotros hemos visto es que hay una, por ponerlo de una manera, esto es un largo tema, pero que estamos frente a una tremenda necesidad de conectarnos con lo humano, con nuestra humanidad, con la humanidad del otro. Hoy día toda esta situación de caída de las creencias, de exceso de violencia, en todas sus formas, ¿no es cierto?, siendo la más brutal también la violencia económica, la guerra también, por supuesto, etc. Estamos muy protegidos, acorazados y quebrajados en ese intento de protegernos, se nos va quebrajando también eso. Por lo tanto, la necesidad que nosotros observamos y a la cual nosotros invitamos en nuestros trabajos tiene que ver con la simple experiencia de volver a conectarnos con nuestra humanidad, con lo humano que hay en nosotros, con esa sutileza. Incluso a veces hacemos un ejercicio muy simple que es prender una velita chiquitita de estas flotantes y decimos, prendamos esta velita para no olvidarnos de la sutileza de lo humano. Porque es algo frágil, algo sutil, pero por otro lado, que si abandonamos, morimos. O sea, es una paradoja que es algo que tiene que estar en presencia, que tenemos que estar en presencia del humano para poder habitar este mundo con esperanza, para poder rearmarnos, para poder fortalecernos en el día a día. Eso te diría.
Dentro de la información que ustedes enviaron a los medios, me llamó algo, y lo voy a citar, ustedes invitan a sorprenderse, ya que, comillas, una obra llena de humor y de amor, que nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia común en este momento histórico. Y la pregunta me viene inmediatamente, pero ¿cuál es ese momento específico del que ustedes están hablando ahí?
Estamos hablando de este momento en que tú quisieras huir, quisieras irte, pero tú dices, me voy a ir, a ver, me voy a ir,
¿a dónde?
¿A dónde me voy a ir? Quisieras irte, y obviamente que también hay personas que han logrado irse, pero han logrado irse producto de una transformación muy profunda interna también. Pero es un mundo que uno quisiera huir de él. Es un mundo que se nos presenta como agresivo, que una crisis climática de la gran madre naturaleza que se quiebra también en volcanes que emergen, en lluvias desatadas, en desolaciones, en sequías inmensas que producen incluso grandes migraciones hoy día. Por otro lado, políticamente es una cosa que tú no entiendes. O sea, realmente, dígame, por favor.
La polarización que estamos, una polarización. Es terrible.
Habitemos nuestro país, pero habitemos el país del lado, habitemos Perú, vamos más allá, vamos a Ecuador, vamos a Venezuela, vamos a Colombia. O sea,
Paulina, y eso, perdóname Jaime, pero ¿y eso se puede hacer con una sociedad que está dividida, una sociedad que es súper individualista en ciertos aspectos, y lo que hemos visto en este último tiempo, que solo preocupados por ello, de su bolsillo, no nos interesa el resto, no nos interesa el otro, independiente que sea de raza o nacionalidad, como que los excluimos, como que los minimizamos? Una sociedad chilena que pareciera que nosotros pensamos que no existía, pero sí está, y que la hemos visto en este último tiempo como que emerge, ¿cierto? Este individualismo, este clasismo. ¿Se puede hacer ese tipo de reflexión con ese tipo de ciudadanos?
Lo que pasa, Vero, y seguramente tú lo has vivido también, y Jaime, cuando uno mira el mundo o mira el país desde los medios, desde los grandes medios, desde el relato que se va instalando, me acerco a lo que tú dices. Sin embargo, cuando yo voy a las comunidades, voy a los pequeños grupos laborales incluso, ni siquiera comunidades que se juntan por una afinidad, como podría ser una organización territorial, como podría ser una organización de los derechos humanos o deportiva, etcétera, incluso las comunidades laborales. Cuando tú te acercas a ese grupo humano, lo que te encuentras es otra cosa. Te encuentras con necesidad de humanidad, con respeto, cuando tú logras generar la condición, con una sonrisa, con esperanza, con temores, pero que se pueden compartir. Tú te encuentras ahí con humanidad compartida. Entonces, ojo cómo estamos mirando también la sociedad. Y de eso busca la obra. Justamente el personaje de la obra, que es una mujer que cae en crisis, no da más, no sabe cómo continuar. Expresa de ese relato. No. Y lo que pasa en la obra, que es el gran misterio, misterioso, es que aparece algo, o algo.
Nos vamos a dejar ahí, pero con decir, ¿de qué está hablando? Tienen que ir a verla para que entiendan.
Tienen que ir. Y ahí aparece algo que nos va a sacar de ahí y nos va a hacer transitar por otro espacio de la humanidad. Perfecto. Que yo creo, como dice Jaime, coincido plenamente, que es ahí donde está nuestro trabajo, a retejer, reconstruir desde ahí, no desde el macro mundo, que en realidad es como una, para mí es como una especie de ¿cómo se dice?, de robot que sigue moviéndose y aparentemente sigue vivo, pero ya no es.
Claro. Jaime.
Sí, Paulina querida, bueno, dentro de los tres grandes géneros que tiene el teatro, ¿no es cierto?, la tragedia, el drama y la comedia, tal vez el trabajo de ustedes se acerca más a la comedia. Sin embargo, es importante señalar que el humor, ¿no es cierto?, o la risa reflexiva es también una invitación a mirarnos al espejo y saber en qué estación de la vida estamos y cómo continuamos. hay o cuánto de esto hay en esta puesta en escena?
Claro, efectivamente, uno podría distinguir como en grandes trazos el humor que te evade, ¿no es cierto? Reír para evadir o reír para conectar, para abrir, para despejar. Y esta obra estaría más ubicada en ese espacio de reír para despejar, para liberar, para relajar, para abrir, para permitirnos mirar con amabilidad.
Es importante ir con la actitud de saber escuchar, esta escucha activa, de saber identificar eso, ese diálogo, ¿cierto? Ese relato, esa acción que se va a hacer para poder entender claramente esta historia. O sea, finalmente la obra apunta a querer escuchar.
Sí, y además la obra tiene una cosa muy característica. Y Jaime, que sabe que es más...
Más actor, porque es actor.
Más estudioso, más estudioso que una, pero... La obra, Jaime, tiene una característica que transcurre en el tiempo presente. O sea, la obra va a ocurrir ahí, con esos espectadores. No es una obra que habla de algo que sucedió o que sucede en un espacio como una cuarta pared diferente a lo que al público, sino que esta obra ocurre ahí.
¿Y eso significa que con otro público va a ir cambiando el relato? ¿El relato es el mismo?
O sea, el relato va a ser el mismo, pero ese relato va a ocurrir ahí. Es como cuando llega un cuentacuentos, ¿no es cierto?, a una plaza y dice, yo les voy a contar un cuento a ustedes, a los que están aquí, a los que están allá, y de repente se produce una cosa en que está toda esa gente conectada en esa experiencia, en ese tiempo presente. A diferencia de otra obra, ¿no es cierto?, en que yo... pongo una cuarta pared y digo, oye, vamos a hablar de lo que está pasando en un living de una casa o en la trastienda de un hotel, claro. Pero que está en otro espacio. No, la obra aquí ocurre en ese lugar, en presente, con las personas que están como público ese día.
Perfecto. ¿Jaime?
Sí. Oye, Paulina, bueno, el teatro es de una u otra manera, al igual que las artes, una fotografía de la sociedad en que estamos viviendo. ¿Cómo miras tú alrededor tuyo con tus colegas? ¿Qué está pasando con el teatro en Chile? ¿Estamos fotografiando lo suficiente? ¿Estamos fotografiando bien a través del teatro lo que nos está pasando?
Uy, qué difícil. No me atrevería a decir algo tan grande. Creo que, de todas maneras... por lo menos con las personas con las cuales yo me voy relacionando en esta tribu ampliada de teatristas, siento que sí hay una búsqueda de mostrar los temas que están en nuestro corazón y que no necesariamente están expuestos en el relato oficial o en las cosas así. Es así como hay amigos que están trabajando sobre la reconstrucción, por así decirlo, del relato de la esperanza de un país que quiso cambiar en una cierta dirección y no pudo. Hay otros que están trabajando en reconstruir esos cuerpos también y esa nueva corporalidad que habita hoy día el ser humano, Jaime, aquí en Chile, con estos cuerpos diversos, ¿no es cierto?, donde el cuerpo deja de ser tu identidad, sino que tú también puedes transformar esa corporalidad de acuerdo a lo que te pulsa desde adentro, que es lo que tenemos de la diversidad sexual, de género, etcétera. O sea, siento que el arte hoy día está cumpliendo, en algún sentido, esa función tremenda que es expresar la subjetividad, esa sutil subjetividad de la que hablábamos, del humano, que no se puede expresar más que a través del arte. Lo que sí con gran dificultad, porque es una sociedad que como Estado, como sociedad, ha ido desplazando al arte. Claro. Y se ha ido dejando al centro solamente al arte comercial, a lo que se llama la industria cultural, el arte que se puede comerciar. Pero con lo que no se puede comercializar, con el arte que emerge de otro espacio, la situación está muy difícil.
Tomando eso justo lo que recién dijiste, Paulina, hay otras acciones artísticas que tenemos, la música, el baile, que permiten que el ser humano como que se desahogue.
Sí.
¿Ya? Teatro también es una actividad, un arte que permite que el ser humano pueda soltar y pueda entregar esas emociones tan internas que las tiene. Esta obra... ¿nos puede dar un reflejo de que podemos desahogarnos? ¿Que podemos decir lo que queremos decir?
Sí, o sea, eso sería como la definición de la obra.
Viste que estoy clever. Pero sin ver la obra, sin ver la obra.
Han llegado al corazón. Han llegado al corazón de la obra.
¿Viste? Y sin verla, sin verla. Así de rápida estoy hoy día.
Yo, sí, efectivamente, yo estaba pensando, claro, el baile, uno baila y hace la catarsis corporal, ¿no es cierto? Con el canto, uno puede cantar, corear, hay artes que son, que te permiten una expresión mayor. Y el teatro puede o no puede hacer eso.
Claro.
A veces un teatro que tú estés más ahí como tenso o tensa, como comprimida, mirando desde tu silla, como en un rol más pasivo, externamente, pero internamente se te están moviendo las cosas, pero no puedes expresarte hasta el final que aplaudes, digamos, ¿eh? O que gritas, ¡bravo! Y ahí como que sueltas la emoción. Yo creo que en esta obra es del tipo de obra que vaya a poder soltarte.
Ahí vamos a poder desahogarnos completamente. ¿Sí? ¿Jaime?
Sí. Oye, Paulina, a propósito, para pa poner en contexto también, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú, si es que lo ves, esta relación de las artes escénicas o del teatro puntualmente con la inteligencia artificial? Porque en muchos mundos se habla del reemplazo de, o el reemplazo por. ¿Tú ves algún día que el teatro pueda ser reemplazado por la inteligencia artificial?
Oye, que me acordé de algo, te voy a decir, hace muchos años.
A ver.
Que yo tenía una amiga brasilera que cuando llegó el microondas a las casas, y cuando llegó el microondas sacaba unas teorías maravillosas de que las microondas eran como unos personajes que se metían adentro de la comida, entonces que después uno se comía esas microondas y bueno. Y yo siento que la inteligencia artificial de partida ya llegó, o sea, como que ya todo esto es inteligencia artificial, esto que estemos nosotros aquí los tres conversando y todo el equipo que está detrás es pura inteligencia artificial.
Somos todos aquí unos especies de robots que estamos hablando detrás del micrófono.
Está totalmente, llegó para quedarse y es parte de nuestra vida, aunque no nos demos ni cuenta. Ahora, si, por eso yo creo que ahí hay una cosa que tiene que ver con mira, cuando se decía no se puede hacer teatro por Zoom, y yo me acuerdo de haber hecho mi obra Circe, que yo la tenía lista para hacer una gira para Europa, hicimos con el teléfono celular, participamos en un festival de teatro en Berlín.
Mara.
Y yo creo que el ser humano tiene una capacidad de adaptación, y yo creo en el espíritu humano, Jaime, Berito, y creo en el espíritu humano y en la fuerza del arte y de la creación como algo inherente a nuestra, a nuestra fuerza vital. Por lo tanto, siento que con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial...
Igual vamos a estar navegando por
vamos
ahí
vamos a ir navegando y vamos a ir expresando y vamos a ir creando relatos, historias que nos inspiren.
Perfecto. Paulina, estamos con nuestra próxima obra teatral, Crisis, Apología de un Despertar. Director Juan Víctor Muñoz y la dramaturgia Juan Víctor Muñoz y Paulina Hunt. Un montaje teatral independiente. Deje invitado a todo el mundo para que vayan y vean la obra.
Ya. Hola, chiquillos, chiquillas y chiquilles. Los invitamos a partir del 19, de este 19, en 15 días más. ¡Ay, qué nervios! Del 19 al 26 de enero, nada menos y nada más que en el Teatro Camino, amado Teatro Camino, construido por nuestro querido Héctor Noguera. A viernes y sábado a las 20:30 horas y domingos a las 19. Son 6 funciones, no se crean, porque después nos vamos a ir a recorrer Chile, nos vamos a alejar de la capital.
Ya, no vaya a dejar ahí, tiradito, ya.
Así que 6 funciones imperdibles, se compran las entradas directamente en teatrocamino.cl. Son entradas a precios realistas, no subidos de tono, precios justos. Así que métase ahí a teatrocamino.cl, compre su entrada ya, prográmese. Ya, no pierda su tiempo.
Para que tenga unas ricas vacaciones.
Para que tenga unas buenas vacaciones y además para que podamos reírnos y reflexionar sobre lo que estamos viviendo.
Ya pues, queremos dar las gracias a Paulina, que nuestra amiga de la casa, ¿cierto? Y que siempre estuvo también acompañándonos en pandemia varias veces, así que ahí nos alegró la vida algunos días. Jaime, Paulina, muchas gracias.
Ya, gracias a ustedes, gracias Jaime, un besito enorme, gracias Vero.
Gracias a ti.
Gracias a ti. Ya, Jaime, nos estamos despidiendo. Un abrazo gigante. un abrazo a todos. Aquí estuvo con ustedes Verónica Araya y Jaime Lepe Órdenes desde Valdivia.
Un así abrazo que, a todas y a
nos
todos.
Nos vemos en próximo Ocito y Online, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.